Vamos a ver, si es que de lo que se come se cría. Entonces, como...
A ver.
No, lo digo porque estamos en confusión. Pues aquí sí. hay gente que dice que es el día de la meditación, pero también es el día de la mediación.
Es el de la meditación en Europa.
Ajá.
Y el de la mediación supongo que será...
No de descobertura.
Mundial.
Internacional. No de descobertura. No, mundial. Hombre,
vale. Pero es que si ahí es que
hay
es
equivocaciones,
verdad,
o sea, claro.
Pero más que el programa este y esta hora es de cachondeo, porque como tuviésemos que estar en
pues
el sí, rigor informativo, la verdad que... Exactamente.
En fin,
pero bueno, le comento el tema del día, que es que para qué utiliza usted la inteligencia artificial, ya sea en su ámbito personal o profesional, hay cosas que llaman mucho la atención. 900-506006. Estoy con Víctor, ¿verdad? Hola, Víctor, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, amigo. ¿Y usted cómo está? Aquí.
Pues bien, aquí estaba precisamente utilizando un poco la inteligencia artificial.
Ah, uh-huh. ¿Y eso para qué?
Quería comentar un poquito. Pues precisamente lo uso para temas de estudio universitario, trabajo, uh-huh. Facilita un poco la verborrea, te indica un poquito las pautas a seguir, uh-huh. Pero también tendríamos que destacar una cosa, que existen herramientas por las que tú firmas una confidencialidad, tema de universidades y demás, que uh-huh. Se llama Tornilli, uh-huh. Que digamos que es el enemigo más feroz que hay de la inteligencia artificial, ChatGPT, uh-huh. Copilot y demás. Es uh-huh. decir, te saca un porcentaje de detección
sí.
y será copetectivo. Y ahí no hay ChatGPT ni hay Copilot que va a haber.
Porque una pregunta, Víctor,
te crujen,
me da la sensación de que, y permíteme el tuteo, me da la sensación de que lo utilizas más como una guía que te, bueno, como un profesor en casa, ¿no? Que te diga, oye, pues mírate esto, este es el resumen importante, estos son los datos más tal, pero claro, luego entiendo que la mayoría de los profesores ya conoce esta herramienta de la que me hablaba, ¿no?
Sí, no, la conocen y además cuando tú vas a presentar un trabajo que está realizado en la universidad, ¿no? Un estudio y demás, firma un contrato, como comento, para el tema de que te pasan por un filtro ese trabajo y si sale un porcentaje más elevado de la cuenta, te lo echan para atrás. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil.
¿Y hay compañeros que se la juegan? Porque entiendo que también echa la ley habrá echa trampas, ¿no?
Es un disparate. Estamos aquí, tíos, con 40 o 50 años con el ChatGPT sin ni idea de lo que están haciendo, imagínate.
Ya.
Eso te escupe cada cosa. Hay gente que hace copiar y pegar y,
claro.
y luego a lo mejor lo lees y dices, madre mía. O sea, hay y cero... ¿sabes? El profesor, bueno, pues te tengo que poner un cero, pero no queda otra.
Ya.
Aquí y no hay. O sea, es muy, muy curioso.
Bueno,
para
oye,
menú
¿cómo?
Del día también lo uso.
¿Para menú del día?
Muy curioso. Sí, o sea, yo le digo, pues hazme un menú para de lunes a viernes con tres comidas y quiero que no pase las 2.500 calorías. Y hazme la lista de la compra.
Ojo.
Y te hace la lista de la compra, todo lo... Mi mujer
claro.
hace la dieta keto y le digo, ponme un menú keto con proteínas tal y te hace todo.
Y lo bueno es que si no te gusta el menú, le dices, prueba otra vez, ¿no? Hasta que me guste.
No, prueba otra vez, dale otra vuelta o cámbiame la salmón, que este está muy caro, y cámbiamelo por otro tipo de proteína.
Y Víctor, si le preguntas, oye, ¿en qué supermercados encuentro el precio más barato de los productos que necesito para hacer este menú? ¿También te lo dice?
Te hace una lista, sí. O sea, es una herramienta... Hay que diferenciar también que hay dos fases, una que es básica y otra que es premium, digamos.
Sí.
La básica,
uh-huh.
pues bueno, pues mete un poco más la pata, pero la premium está muy muy perfilada y, uh-huh. y es una pasada.
Víctor, un abrazo enorme. Ojo
a
esto, ¿eh?
Que encima te hace la lista de la compra.
Sí, claro.
Sí. Además, las dos cosas que ha dicho, yo, por ejemplo, he cambiado en los trabajos de mis alumnos, que les pedía una memoria final y tal, ya no. Porque para que me hagan un corta y pega, como tú comprenderás.
Pero mira, este es un buen
pues
ejemplo.
No. Entonces lo hacen oral, hacen bueno, pues claro. También estamos hablando de deportes y demás, pero lo he evitado.
Pero
claro.
Mira,
y el menú te lo hace la barata, que me interesa.
Sí, lo del menú a mí también.
Pero mira, este es un ejemplo interesante. Yo he utilizado la inteligencia artificial para organizar un viaje, ¿no? Uh-huh. Aún así, yo contraté una agencia de viajes para sacar los billetes de aviones, porque yendo a un país que no conocía y tal. Claro, la inteligencia artificial viene bien para descubrir nuevos destinos y nuevas formas y tal. Muy bien. ¿Sustituye a las agencias? Ni mucho menos. Y te cuento por qué. Porque unos amigos míos tuvimos que cambiar un vuelo. Unos amigos míos, tú no sabes la que tuvieron que liar, pagando, por supuesto, además, creo que 100 euros de cambio, y yo con una llamada a la agencia me cambiaron el billete en un momento y lo solucionaron.
Claro.
Y esto te lo digo porque pues, con los nutricionistas, muchos pueden pensar, oye, esto es una sustitución de... No se confunda,
no,
porque el nutricionista es un trabajo mucho más específico. Entonces,
y personalizado.
Sí, desde luego.
Claro, esto es un señor que pregunta.
Buscar el menú de una familia diario, el menú, dice, ¿qué hago? Huevo frito, ¿qué
es
hago?
Tremendo, ¿eh? Es tremendo.
¿Qué hago hoy?
Totalmente. Exactamente. Bueno, pues,
no te interrumpe el número.
900.
Quiero contar una cosa.
506006, muy rápido.
No, la IA te engaña. A mí me la lió con una cuenta matemática. Estaba sacando una cosa de una factura, no sé qué, y se equivocó.
Sí.
Y además la tengo guardada porque me la lió.
Ahora, o sea, reclama al maestro armero.
Para conversación, ChatGPT, para datos, Perplexity, que es la de Google, lo recomiendo. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Inmaculada.
Enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Y usted para qué lo utiliza?
Bueno, pues mira, yo lo he utilizado, no soy gran usuaria, solamente lo he utilizado una vez y no lo vuelvo a utilizar, porque ChatGPT me regañó.
A ver, cuénteme eso.
Qué carácter.
Bueno, mire, yo trabajaba como profesora y en el colegio donde estábamos, pues teníamos que hacer comentarios trimestrales a los alumnos acompañados de las notas, ¿no? Y entonces, pues bueno, hubo un año que yo tenía casi 200 alumnos y nada, pues al que es bueno, te sale el comentario, te sale solo. No hace falta ni ChatGPT ni nada. Pero a los que eran malos, digo yo, ¿cómo le pongo a este niño un comentario si el chiquillo es insoportable y es un vago? Y entonces, pues, yo le decía a mis compañeros, es verdad que hay una frase hecha, los profesores tenemos una aplicación con una frase hecha y tal, pero digo, no, yo soy más original que esto, yo no voy a usar la frase hecha. Y entonces me dijo uno de ellos, dice, coge ChatGPT, dice, ah, pues mira, lo voy a hacer, meter las palabras clave y lo que quiera. Y entonces yo puse, niño, segundo de la ESO, insoportable, no trabaja, hazme un comentario. Y ChatGPT me dijo, se estuvo un rato pensando y entonces me puso, mira, tenemos un problema. Estás hablando de un niño de 12 años. No le puedes decir ese tipo de comentarios. Vamos, introduce otras palabras que hable. Bueno, pues venga, vamos a cambiar la palabra. Pues en vez de insoportable, ponle que es un vago.
Vale.
Insisto, no puedes hacer un comentario. Sí. Los niños no tienen capacidad de procesar todo esto.
Qué poca clase de 50 alumnos ha hecho el ChatGPT, ¿verdad, Inmaculada?
Perdona, no te he escuchado. Es que se ha cortado.
No, digo que qué pocas clases ha dado el ChatGPT para decirle
que... Qué pocas clases, sí, qué poca... Y qué poco sabe de paciencia. Qué poco sabe.
Sí. Muchas gracias por la llamada, Inmaculada.
Efectivamente.
Yo pienso que a lo mejor este ChatGPT tiene también sus filtros, sus censuras.
Por supuesto.
Hay cosas que no te puede responder o que si se las preguntas y son, en este caso, pues eso, con un niño menor de edad...
Que sí, no, claro. Ahí según qué cosas y ahí según qué contradicciones que caen por los sesgos.
Pero vamos, me parece una barbaridad lo que dice esta mujer.
Morales.
Que el niño es un vago, vamos a ver.
Sí, pero bueno. Un vago. En fin, tampoco le dé mucha importancia a lo que te diga de momento la inteligencia artificial. Claro. Así que, Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Ana, ¿y usted? ¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro. Cuénteme entonces.
Pues nada, yo desde que descubrí el ChatGPT hace cosa de 7 meses, no puedo vivir sin él.
Perdón, me ha dicho que se me ha cortado un momento la llamada.
Que desde que descubrí el ChatGPT hace como unos 7 meses, sí. No puedo vivir sin él.
Ah, ¿por qué? Cuénteme su experiencia.
Pues mira, justo coincidió que me comentaron sobre el ChatGPT, hice un pequeño testeo una mañana en la playa preguntándole sobre cremas solares, me hizo hasta una tabla de Excel ordenada por factor de protección, facilidad para quitársela a los niños en la ducha y por precio, o sea, una maravilla. Y a continuación cambié de trabajo. Y trabajo en una inmobiliaria con muchísimos clientes holandeses. Y decirte que desde que conozco el ChatGPT hablo perfectamente holandés, polaco y danés.
Porque ¿cómo utiliza el ChatGPT en el idioma?
En el idioma, pues por ejemplo, me escribe un cliente haciéndome consultas sobre la entrega de su vivienda y tal. Entonces yo automáticamente se lo mando al ChatGPT y claro, la diferencia que hay entre el ChatGPT, por ejemplo, y el traductor de Google, que jamás en mi vida lo he usado para hablar con un cliente porque es un horror, es que el chat realmente te mejora porque además yo lo que le digo, quiero contestarle a este cliente diciéndole esta información en tal idioma, esta es la respuesta que yo le quiero dar, pero yo quiero que tú se lo mejores, le digas en su idioma, en un tono amigable, cercano, pero profesional, y el chat te da la vuelta a todo tu texto. Qué claro, bueno. Luego me lo escribe en holandés y digo, bueno, pero ¿qué es lo que has dicho al final? ¿Sí? Entonces, claro, él me lo vuelve a traducir al español y yo ya le digo, ah, pues me parece bien. Entonces yo lo copio, se lo mando al cliente ¿Qué pasa? Que claro, por teléfono no lo puedo hacer.
Claro, pero una cosa, esto también es como el que te tatúa algo en chino, que al final te tiene que fiar del que te tatúa en chino, ¿no?
Porque... Que yo al principio, porque sí que tengo compañeras sí. que son nativas, al principio, como no me fiaba mucho, le mandaba el texto y decía, por favor, ¿me lo puedes corregir? Y el chat llegó un momento en que lo pulió tan bien que me ha cogido el punto y realmente ya prácticamente, o sea, ya no consulto porque sé que lo hace bien. Yo directamente me fío de él.
Me da recetas.
Me dice que tengo que hacer con los niños en según qué situaciones. me da ideas de disfraces. Me enfado con él. Porque el otro día me dio una receta horrible de croquetas, que aquello no había por dónde cogerlo, y le dije, digo, es que fallas más con una escopeta caña. Digo, que últimamente estás peor que la Siri.
Qué bueno, oye, madre mía.
Se disculpa, pero no aprendo.
Pero oye, pensad en algo, vosotros me corregís. En los 80, en los 90, antes de la llegada de Internet, cuando tú tenías que traducir un texto, y que no era de inglés, que era a lo mejor de rumano, hasta que no encontraba un tío que sabía rumano, no te traducía el texto.
O sea, tirábamos de la inteligencia natural de otros.
Ya. Sí. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Iciar, qué nombre tan bonito, igual que mi prima.
Muchas gracias.
Bueno, y cuéntame, pues, ¿para qué utilizas tú la inteligencia artificial? Buenos días.
Yo realmente no debería llamar yo, debería llamar mi marido. Ajá. Pero le da vergüenza.
A ver.
Pero está aquí a mi lado escuchando. Pero es que él es usa la inteligencia artificial para todo. Ajá. Para hacer recetas, le dice lo que tenemos en la nevera y le hace recetas y entonces él se pone a cocinar. Bueno, una maravilla. Pero ya el colmo fue el otro día, porque tenemos un bebé de 2 meses y le vamos a bautizar. Y entonces le pidió a la inteligencia artificial que hiciera como un texto, una invitación para la familia, como si estuviéramos en la época romana. Y lo envió al grupo de la familia. Bueno, no sabíamos nadie qué quería decir. Yo digo, pero ¿qué se ha pasado? Y había pedido. Y entonces empezaba, ave familia, queremos invitaros al bautizo tal. Y luego decía, en la hora décima. Y entonces decía a mis cuñados, pero ¿esa hora qué hora es? ¿A las 10 de la mañana? Bueno, un caos.
Qué bueno.
Las que nos echamos fueron buenas.
Está muy bien. Muchas gracias por la llamada, Iciar. Un beso fuerte a usted y a su marido. Lo que veo es que todo el mundo lo utiliza para recetas, ¿eh? Yo no lo había utilizado para recetas.
Fíjate
antes.
Lo que ha dicho ella. Sí. Que tú le cuentas lo que tienes ese día en la nevera.
Y ya está. Y te hace un plato. Una
receta. Sí, que incluso es un positivo, le puedes hacer incluso una fotografía. No le tienes ni que escribir lo que hay en la nevera, sino hacerle una fotografía, porque ahora muchos funcionan con el vídeo.
Ah, claro.
Sí, pero no es mucho más estimulante y mucho...
No. Bueno.
¿Cómo que no? ¿Tirar de tu propia creatividad?
No, porque yo no la tengo.
Pero es que si esto lo hace alguien a quien le guste cocinar, es para matarlo.
Bueno, pero lo utilizará para otra cosa.
Yo no sé, receta en la cabeza.
¿Dónde está el ingenio?
Es que hay días que el ingenio no te da tiempo.
Bueno, vamos a ver.
Hay que poner freno.
Nos vamos a atolondrar con todo esto.
Vamos a hablar con Daniel. Hola, Daniel, buenos días.
Hola, Daniel. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Muy buena, Daniel. O sea, es un clásico, ¿eh? Ese es un clásico de... No se preocupe. Entonces, ¿para qué la utiliza usted, la IA?
Pues mira, yo le doy un uso muy bueno, porque yo pienso que es una herramienta que, bien usada, es muy potente, tanto desde el punto de vista laboral como académico. Y me explico. Desde el académico, yo estuve estudiando un máster en ingeniería de caminos y era un máster muy computacional. Había que programar mucho. Y el ChatGPT, que es la herramienta que más usaba, sí es cierto que tú le decías, prográmame tal, bien sea en C++, en MATLAB, en lo que sea, y él solito te lo programa todo. Es una herramienta muy buena.
Así, ¿eh?
Y desde el punto de vista, me gusta tanto porque más allá de que te lo resuelve el ChatGPT, luego te da hasta un ejemplo numérico.
Ajá.
O sea que es una herramienta muy buena.
¿Cómo que un ejemplo numérico?
Dice, quiero que me programes tal en... No sé, en MATLAB, por ejemplo, y él mismo te da cómo se haría la programación y luego te da un ejemplo numérico.
Ah, vale.
Si la variable sale tal, pues luego te resuelve como un caso particular, ¿no?
No, pero es complejito, ¿eh? O sea, lo que le pides es complejito.
Sí, sí. Y luego, lo que más me gusta desde el apartado laboral, y seguro que muchos de los oyentes estarían de acuerdo, es en programas como AutoCAD, Revit, QGIS, que seguro que a muchos les suenan, tú les dices, oye, que me he quedado atascado y no sé cómo hacer esto. Pues tú se lo dices y él... te lo resuelvo, te dice, tienes que cliquear aquí, 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 y pum,
Ya. Pero esa AutoCAD lo utilizan los arquitectos, ¿no? Tengo yo entendido.
Sí, bueno, los ingenieros también lo usamos de vez en cuando.
Ah, bueno,
un poco
sí.
Y yo.
Los choferes también usan el AutoCAD.
Sí, gracias Naranjo, por el comentario. No, pero me ha llamado muchísimo la atención que la inteligencia artificial pueda ayudar a programadores. Sí, es decir, que claro, el tema de la programación es muy importante.
No he entendido nada de esta llamada, sinceramente.
Bueno, hijo,
es ingeniero.
Es ingeniero, ¿no? Que programaba y utilizaba el ChatGPT para programar, no tiene mucho más que entender. Bueno, al final de esta hora, Antonio Agredano nos cuenta lo cotidiano, eso que reúne a través de todas estas historias, en su Crónica Perpleja. You shine.